QPH Radio. De Carolina Martínez Pulido. Mujeres en las ciencias biológicas. Look at the sky. Hay que estar en la onda positiva.
Hola a todos y a todas. Hoy quiero dedicar este audio al brillante papel que han tenido las mujeres científicas en el nacimiento de una de las disciplinas que más ha influido en la biología del siglo XX, la genética. Pero antes de empezar, me parece interesante recordar que el interés por la capacidad de los organismos vivos para transmitir los rasgos a sus descendientes puede rastrearse hasta los tiempos de la Grecia clásica. Durante siglos y siglos, infinidad de personas se han preguntado cómo, de qué manera, los caracteres físicos pasan de una generación a la siguiente. Realmente estamos hablando de un fenómeno que a nadie le pasa desapercibido. Y sin embargo, la ciencia llegó hasta mediados del siglo XIX sin poder explicar un hecho tan universal. Se habían formulado multitud de teorías para revelar algo tan evidente, pero ninguna de esas teorías resultaba válida. Más pronto o más tarde se comprobaba que carecían de eficacia, porque no podían demostrarse. En suma, no tenían base empírica. En los años 1865 y 1866, un monje checo llamado Gregor Mendel, que vivió entre 1822 y 1884, hoy considerado un adelantado a su tiempo, hacía públicos los resultados de un amplio y cuidadoso conjunto de experimentos de cruzamientos utilizando distintas variedades de plantas. Esas plantas eran de guisante, cuyo nombre científico es Pisum sativum. En este trabajo demostraba por primera vez que los caracteres hereditarios están controlados por lo que él llamó factores o elementos, y que son lo que hoy llamamos genes. Y que tales factores, afirmaba Mendel, se transmiten de una generación a otra siguiendo leyes precisas. A continuación, explicó esas leyes obtenidas en base a los resultados de sus numerosos cruzamientos. Pero este magnífico trabajo, que consta de una considerable cantidad de cálculos matemáticos, no fue comprendido por sus colegas. De hecho, sus resultados pasaron casi inadvertidos para la comunidad de su tiempo hasta que fueron redescubiertos en 1900, 34 años más tarde de ser publicados. Quiero abrir un paréntesis para apuntar aquí que el profesor José María Riol Simas ha incluido en esta emisora un audio donde explica con detalle estos hechos. Yo aquí me centraré en la participación de las mujeres. Bien, volviendo a 1900, señalemos que las leyes propuestas por Mendel fueron finalmente entendidas y apreciadas en su verdadera magnitud. Entonces, los estudios sobre la herencia empezaron a cobrar fuerza, en gran parte debido a un magnífico proyecto de investigación emprendido en un laboratorio de la Universidad de Cambridge. Ese laboratorio estaba dirigido por un gran biólogo llamado William Bateson, que vivió entre 1861 y 1926 y fue realmente una figura crucial en la historia temprana de la genética. Antes de continuar, quiero señalar que durante largo tiempo los y las historiadoras de la ciencia han ignorado el importante papel desempeñado por numerosas mujeres científicas en el nacimiento de la genética, una disciplina que, como es conocido, ha tenido gran trascendencia a lo largo de todo el siglo XX, y la sigue teniendo hoy. El olvido de las científicas es una omisión notablemente desafortunada, dada la calidad del trabajo que ellas realizaron y el alcance que tuvo en la consolidación de los estudios de la herencia y su poderosa expansión posterior. Entre las diversas investigaciones recientemente emprendidas con la finalidad de recuperar y dar a conocer la obra de aquellas valiosas biólogas, nos interesa destacar aquí el trabajo realizado por una historiadora de la biología y profesora de la Universidad de Detroit, muy respetada en su entorno, llamada Marcia Richmond, quien ha llevado a cabo un interesante proyecto de investigación que duró varios años. Esta autora ha aportado una inestimable información sobre el grado de colaboración que llevaron a cabo en el citado laboratorio de la Universidad de Cambridge, donde se consiguió consolidar, ¿no?, establecer los fundamentos de la genética mendeliana. O sea, insistimos, ¿no?, el estudio de las leyes que rigen la herencia de los caracteres en los organismos vivos. Apuntemos que el trabajo de Mendel estaba limitado o concentrado solo en las plantas de guisante. Él había estudiado cómo se transmitían los caracteres en estas plantas, por ejemplo, el color de las flores, las características de las semillas, si estas eran lisas o rugosas, el tamaño de las plantas, si eran más altas, más bajas, etc. Ahora bien, a principios del siglo XX se hacía necesario demostrar que las leyes de la herencia descubiertas por el monje checo eran válidas para los demás organismos, es decir, que eran universales. Este fue el objetivo que se fijó William Bateson y su equipo en el laboratorio de Cambridge. Dos puntos, y aclararlo bien que no, comprobar si las leyes de Mendel se cumplían para otras plantas y también para los animales. Evidentemente, se trataba de un proyecto muy ambicioso. Mediante un amplio conjunto de experimentos de cultivo y cría de gran número de especies vegetales y animales, entre los años 1900 y 1910, las investigadoras que participaban en este equipo obtuvieron múltiples evidencias decisivas que les permitieron verificar y extender las leyes de la herencia de Mendel, logrando así el establecimiento de la genética como una nueva disciplina. Nos parece de interés recordar que la situación de las mujeres en la Universidad de Cambridge en aquella época, es decir, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, era muy poco estimulante. Las estudiantes que se les permitía matricularse en la universidad, debían enfrentarse a constantes desafíos. Pues, si bien ya desde mediada la década de 1870 habían logrado el acceso a clases de ciencia y a los laboratorios, y por tanto debían asistir a las mismas clases teóricas y prácticas y examinarse igual que sus compañeros varones. Pero ellas no tenían derecho a obtener un título universitario. Solo se les entregaba un simple certificado. Bajo estas condiciones, encontrar una plaza en un laboratorio de investigación cuyo acceso estaba controlado por profesores normalmente de ideología muy conservadora y misógina era para ellas prácticamente imposible, ¿no? Se trata de un lamentable caso de flagrante discriminación que no ocurría solo en Gran Bretaña, sino también en otros países, ya fuera en Europa, en Estados Unidos u otros lugares. William Bateson fue en este aspecto un científico con una mentalidad excepcional para su tiempo, ya que pese al clima hostil de la comunidad universitaria, mostraba ante la participación de las mujeres en la ciencia una gran aceptación. Y reconocía las escasas oportunidades que se les brindaba. Él, Bateson, tuvo, como decíamos, una disposición muy buena para aceptar a jóvenes graduadas en su equipo, proporcionando así una valiosa oportunidad a las biólogas. Estas, deseosas de emprender una investigación de posgrado y con decididas aspiraciones a seguir una carrera académica, ambicionaban establecer su posición como investigadoras avanzadas. Querían, entre comillas, así lo decían, demostrar al mundo que las mujeres podían hacer un trabajo serio, cerramos comillas, y efectivamente lograron con creces su objetivo. Quiero abrir aquí un pequeño paréntesis para señalar que William Bateson fue un científico muy progresista y muy favorable a la igualdad entre hombres y mujeres. Esto le venía de familia. Era hijo de una gran sufragista. Además, tenía hermanas y hermanos y la madre y su padre también los educaron a todos en la igualdad. Cerramos este paréntesis. Las entusiastas pioneras del laboratorio de Bateson supieron aprovechar la oportunidad que se les ofrecía. Junto a unos pocos compañeros varones, había muy poquitos chicos en esa época en aquel laboratorio, realizaron multitud de ensayos básicos de cría selectiva de plantas y animales, logrando desarrollar un excelente e innovador trabajo de investigación. El equipo consiguió poner a punto una nueva metodología de experimentos de cruces controlados con resultados espectaculares. Las entonces llamadas, en cursiva, ¿no? Lo decimos, científicas mendelianas, despertaron la atención, el interés y el respeto de gran número de expertos, tanto nacionales como internacionales. Hacia 1906, el mendelismo había ganado un creciente reconocimiento internacional como legítimo y fructífero campo de estudio, dentro del cual el trabajo del equipo de Cambridge ocupaba una posición prominente. Precisamente en ese mismo año de 1906, Bateson propuso públicamente el término genética para definir la nueva disciplina, término que, como es obvio, tuvo notable éxito. El análisis en profundidad de los abundantes y originales resultados conseguidos demuestra, sin lugar a dudas, que el trabajo realizado por las investigadoras proporcionó un soporte empírico esencial para la validez del mendelismo. A partir de entonces, los grandes laboratorios del mundo, dedicados al estudio de los problemas de la herencia, tanto europeos como americanos o de otros países, empezaron a citar con creciente frecuencia el trabajo de estas biólogas, reconociendo sus logros y sus esfuerzos. Sin embargo, a partir de 1910, empezaron a sumarse al grupo de estudiantes numerosos compañeros, colegas, gente muy joven, eran todos en realidad masculinos, atraídos por el creciente interés mundial que la genética estaba despertando. Tuvo lugar entonces un hecho que se ha repetido en distintas ocasiones a lo largo de la historia de la ciencia. Cuando una disciplina poco conocida se vuelve prometedora y puede dar fama y prestigio, los hombres acuden con rapidez. Como ha apuntado la respetada y muy conocida historiadora norteamericana Margaret Rossiter, abrimos comillas, las mujeres frecuentemente han conquistado los campos nacientes de la investigación científica antes de que estas áreas atrajeran a los hombres y al dinero. Cerramos comillas. Las biólogas mendelianas, en su mayor parte, continuaron con sus trabajos después de que la genética alcanzara cada vez más éxito, ¿no? Pero cuando se retiraron estas científicas, sus logros se fueron borrando de la memoria colectiva, y sus hallazgos terminarían por atribuirse a sus compañeros varones. Como ha señalado la ya citada Margaret Rossiter, abrimos comillas, en la historia de la ciencia ha habido una sistemática infravaloración de los logros científicos de las mujeres. Cerramos comillas. Afortunadamente, en las últimas décadas, los estudios con perspectiva de género han permitido recuperar abundantes y valiosos nombres de científicas, las del equipo de Bateson y muchas otras. Para pasmos de muchos, se han desempolvado excelentes currículum que son el resultado de años y años de investigaciones en la vanguardia de la ciencia realizadas por anegadas y vocacionales científicas. En fin, por hoy me despido cordialmente de todos ustedes con nuestro constante deseo a seguir en la onda positiva. Adiós.